Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El alcalde orense Gonzalo Jácome aboga por un cheque cultural tras las críticas de la oposición a su gestión. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El gobierno de Ourense quiere llevar los espectáculos culturales a todos los ciudadanos y con el fin de universalizar la cultura, el Grupo Municipal de Democracia Ourensana presentará una moción en el Pleno del Ayuntamiento que se celebrará el viernes en la que plantea el reparto de un cheque cultural a todos los vecinos de la ciudad. Así lo explicaba el alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Bueno, por lo que le estamos diciendo aquí, nosotros vamos a llevar una moción a pleno en la que vamos a pedir actos culturales, artes escénicas para todo el mundo. ¿Y eso cómo se hace? Pues con un cheque cultural. Se le da un cheque cultural a toda la población de 15-20 euros y así toda la ciudad orense puede consumir actos culturales. Lo que no podemos hacer es gastarnos 2 millones de euros en actos del auditorio para que vayan 1.000 personas, 1.100, y queden los otros 99.000 sin acudir. Y todo ese dinero sobrante, que siendo un coste repercutido de varios cientos de euros, van siempre para las mismas personas.
Jácome compareció hoy en una rueda de prensa en la que anunció que el Concello de Ourense quiere renunciar a las subvenciones del programa Redes del Gobierno Central a las que había optado el anterior Gobierno Municipal. Y según explicó el alcalde, el Estado subvencionaría con 1.700.000 euros, pero la aportación que tendría que hacer el Concello de Ourense es de 1.200.000. Y se trata, dijo, de una subvención trampa, porque lo que se recibe a cambio no llega a los 400.000 euros, ya que 700.000... son para gastos de consultoría. Estas eran las cuentas de Gonzalo Pérez Jácome.
Entonces, esto de aquí es una estafa. Fíjense qué dato. De todo ese montante, que originalmente eran 2.900.000 euros, 700.000 se gastan en consultorías. Pero ojo, eso Ourense. Pero como esto se hace en más provincias, imagínense que multipliquen estos 700.000 por muchas provincias que hay en España. O sea, ¿cuánto sacan las consultoras? Las consultoras, por decir, aquí tiene que ir tal cosita, y te hacen un informe técnico que es un copio y pega. Fíjense hasta qué punto es un copia y pega y una tomadura de pelo que en algunos informes de Ourense ponen cómo hay que acondicionar en Ourense la zona de Silgar, que creo que es la playa de San Xenxo, ¿no?
Una nueva campaña de regalo de un libro a los escolares, su disposición a someterse a una moción de confianza con los presupuestos del próximo año, ya que este dijo que ya no tendría presupuesto, la próxima licitación de la gestión de la plaza de abastos de Aponte, o la finalización de los proyectos para la ubicación de las escaleras mecánicas en varios puntos de la ciudad con el fin de licitarlas este año y, si es posible, que también empiecen las obras en este 2021, además de su idea de que el espacio que ocupa el edificio que iba a albergar el Centro de Interpretación de Parques Naturales sea convertido en aparcamiento. Todos estos temas, digo, fueron abordados hoy por Gonzalo Pérez Jácome.
Mientras el Partido Socialista ve una tomadura de pelo que los concejales del Partido Popular en Ourense quieran tener sueldo. Los populares dicen que los socialistas sí tienen ediles con salario y van a recuperar sus retribuciones en el ayuntamiento, aunque los socialistas no darán su apoyo explícito a esta propuesta que se llevará al próximo pleno. Un Partido Socialista que denuncia el estado de abandono del patrimonio documental de Ourense por parte del gobierno de Jácome y anuncia que llevará una moción al próximo pleno para exigir al ayuntamiento de Ourense la dignificación y puesta en valor urgente del archivo municipal, cuyas dependencias sufren innumerables carencias materiales y falta de personal. El portavoz de Ciudadanos, Pepe Araujo, presentó una moción que se votará en el próximo pleno municipal, con la que pretende reivindicar la implantación del grado de inteligencia artificial en el campus de Ourense como nueva titulación universitaria de Galicia para el curso 2022-2023. Sigue registrando la provincia de Ourense altas temperaturas para esta época del año. De hecho, ayer Leiro y Arnoia superaron los 28 grados de temperatura. Íbamos por el mismo camino, llegaremos a superar los 25 grados. Brillará el sol en toda la provincia. Y en las carreteras, accidente de tráfico, ¿dónde ha sido, Amelia?
Pues una persona resultó herida tras la colisión de dos vehículos en la Nacional 120 a su paso por Canedo. Según informa el servicio de emergencia 112, el suceso tuvo lugar sobre las 12 del mediodía a la altura del kilómetro 574. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios y agentes de la Guardia Civil de Tráfico y también se dio aviso a Protección Civil, Policía Local y Bomberos de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Buenas noticias relacionadas con la incidencia del COVID-19 en la provincia de Ourense. El área sanitaria de Ourense Beriño Barco registra un descenso de casos activos y de ingresos hospitalarios. Según informó el Sergas, a día de hoy son 141 las personas infectadas, 5 casos menos que el día anterior, que eran 146. Los ingresos hospitalarios por coronavirus a día de hoy son 19. Ayer eran 22. Se encuentran 16 pacientes en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Permanecen 2 pacientes en planta en el Hospital de Berín y 1 en el Centro Médico El Carmen. Ahora mismo, 2 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Ourense. Sanidad va a vacunar a 19.350 ourensanos entre hoy y el próximo domingo. La última remesa de vacunas que llegó a Galicia permite comenzar hoy una nueva vacunación masiva. En la provincia expourense y los hospitales de Berín y Valdeorras acogerán las jornadas de vacunación, como decíamos, hasta el próximo domingo. La jornada de hoy y mañana se va a dedicar a 6.750 ourensanos nacidos entre 1956 y 1961, es decir, ourensanos que tienen entre 60 y 65 años de edad y recibirán dosis de AstraZeneca. A partir del jueves comenzará el turno de 12.600 personas nacidas entre 1942 y 1946. Estamos hablando, por tanto, de ourensanos de entre 75 y 79 años de edad que recibirán vacunas de Pfizer. Por expourense van a pasar un total de 15.365 personas en estos días. En el Hospital de Valdeorras pasarán 2.025 personas y en el Hospital de Berín 1.960 personas. Es la 1:27 minutos. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Ha muerto la niña inmigrante de 2 añitos que permanecía en la unidad de intensivos en el hospital. Somos capaces de ponernos en el lugar de esa cría durante la travesía desde África hasta Canadá.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo he estado en Mali 2 veces. En una de ellas, Carmen, una monja cordobesa increíble, con una fuerza brutal. Carmen me contó cómo en una aldea del Mali profundo vio como una niña pequeñita se la agarraba al hábito. Resulta que la habían vendido. Bueno, hoy esa niña, a la que Carmen rescató, es profesora de francés. ¿Te imaginas el futuro que esperaba esa niña en Mali?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Catedral de Ourense acoge mañana miércoles a las 12 del mediodía la Misa de Acción de Gracias ante la ordenación episcopal de don Francisco Prieto como obispo auxiliar de Santiago de Compostela, que tendrá lugar este próximo sábado. En esta Misa de Acción de Gracias, que recordemos tendrá lugar mañana a las 12 del mediodía en la Santa Iglesia Basílica Catedral, se va a agradecer los casi 30 años de vida sacerdotal de Monseñor Francisco Prieto en la diócesis de Ourense. Y tras su estreno de la película Cuñados el pasado domingo en el Teatro Principal, hoy tendrá lugar un pase en Madrid, mañana en Barcelona, el jueves en A Coruña, para llegar a las salas de cine, esta película rodada íntegramente en Ourense, el próximo viernes, día 9. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Lo comentábamos también en los últimos días, hablamos de una asociación por LSTEA, Trastorno del Espectro Autista, que celebró su Día Internacional. De hecho, la fachada de la subdelegación del gobierno se iluminó ese día, el pasado 2 de abril, con motivo de ese Día Mundial del Autismo. Está con nosotros Cristina García, forma parte de la Junta Directiva y es madre de un niño con autismo de 6 años. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es importante, ¿no? Todos los días acordarnos del trabajo que estáis desarrollando, pero en el Día Mundial siempre que se visibilice el trabajo que está llevando a cabo tu asociación, que es muy joven, ¿no? Tiene 3 años aproximadamente de existencia, Cristina.
Sí, acabamos de cumplir ahora hace unos días, el 28 de marzo, 3 años, y bueno, estamos asomando la cabecita.
¿Cuántas familias forman parte de Por LSTEA?
Pues ahora mismo creo que somos un total de 20 familias, más o menos. Está creciendo constantemente porque, bueno, el TEA va en aumento, la verdad. Cada vez hay más casos y en Orense tenemos muchísimos. Entonces, más o menos, yo creo que aproximadamente estarían unas entre 15 y 20 familias que estamos ahora.
En los últimos días os habéis reunido con el subdelegado del gobierno, hoy con el delegado de la Xunta en Ourense, e incluso ponéis en marcha una campaña solidaria, ¿no?, con varios establecimientos de la ciudad, Cristina.
Pues sí, pusimos en marcha una pequeña campaña, empezamos con los cafés solidarios, y nos acercamos un poco a la hostelería, pidiendo un poco la colaboración ciudadana. Si te tomas tu café y quieres dejarnos un donativo, pues bien, y sabiendo también que la hostelería lo está pasando mal, pero han respondido fenomenal, la verdad. Somos un país en el fondo solidario, y Orense en concreto, pues bien. Y nada, pues a mayores, algunos establecimientos de la ciudad, pertenecientes al centro comercial Aberto, pues decidieron colaborar con nosotros, y bueno, no voy a decir nombres, la verdad, porque bueno, se nos quedaría alguno,
¿no? Son muchos. Entonces, son muchos,
sí, son muchos los que, y además de una colaboración excepcional. Hubo un par de pastelerías que nos ayudaron elaborando galletas para ese día, y nos las donaron de forma totalmente altruista, ¿no? Y bueno, pues una campaña que pensábamos hacerla pequeñita para solamente asomar la cabeza, pues al final, dio efecto. Y bueno, intentaremos hacerlo para el año que viene un poquito mejor.
Hablabas de la hostelería, la difícil situación, pero con esta pandemia de COVID-19 estamos viendo que están sufriendo muchos sectores, muchas familias, desde el sector de la hostelería, el sector del comercio, y también qué difícil es, Cristina, sacar adelante una asociación como esta, con una veintena de familias, y con lo que ello lleva consigo, ¿no? El tener una asociación pequeña, con 3 años de existencia, esta situación difícil desde el punto de vista económico también complica el sacar adelante una asociación.
Pues sí, porque muchos proyectos que estaban, que los teníamos ahí a punto de sacar, se vieron, se quedaron sin ver la luz, ¿no? Y tenemos un equipo de terapeutas estupendo, la verdad, y ellas estuvieron al pie del cañón teletrabajando y ayudándonos un montón, y estuvimos todos ahí tirando, y bueno, pues aquí seguimos, con muchas trabas, porque es eso, o sea, no puedes hacer muchas cosas que a los niños les vendrían estupendamente, pero bueno, iremos haciéndolas poco a poco.
Tú tienes un niño de 6 años, ¿cómo es el día a día con él?
Bueno, mi hijo tiene unas características, podríamos englobarlas dentro de la levedad, ¿no? No es muy reacio a los cambios, que en otras familias sí que tienen, muchas más complicaciones, ¿no? Son niños muy, muy diferentes. Cada persona, como todos, ¿no? Todos somos diferentes y todos somos iguales al mismo tiempo, ¿no? Mi hijo, bueno, pues a nivel visual son aprendices visuales, ¿no? Y realmente con pequeñas explicaciones su frustración es menor, ¿no? Cuando surge la pandemia, pues nos vemos con que, bueno, nos encontramos que los centros escolares están cerrados. Oh, y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Tengo que explicarle, bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Por qué no voy mañana al cole? ¿Por qué no puedo ir a mi actividad preferida? ¿No puedo ir a natación? Porque están cerrados. ¿Y por qué está cerrado? Pues está cerrado porque hay un virus. ¿Cómo te explico que hay un virus? Y ahí es donde, bueno, las asociaciones, en este caso la nuestra, nos ha ayudado un montón, pues, estableciendo, pues, unas pautas, ¿no? Con las que puedes hacerle, pues, una rutina diaria, ¿no? Que no varíe mucho de la que ya tenía estructurada, pero bueno, diferente porque va a estar en casa.
Y ese, bueno, momento, pues, es muy duro, para muchas familias, elementalmente, y para vuestros niños, ¿no? Me imagino que acostumbrados a unas rutinas, de repente romperle la rutina diaria, eso supone un mazazo, imagino.
Sí, para ellos es una frustración, para la gran mayoría, no para todos, ¿no? Porque, como te digo, pues no todos tienen, hay una serie de características comunes, pero otras muchas diferentes. Tienes desde los más severos a los más leves, ¿no? Y aquel que es más reacio a los cambios y aquel que no. O sea, que con una leve explicación, pues le llega, ¿no? Y sí es duro porque, bueno, pues a veces no sabes cómo llegar a ellos. Pero bueno, en este caso yo les agradezco muchísimo a las terapeutas su trabajo, porque nos enviaban, pues, cada X tiempo, nos llamaban para preguntarnos qué tal iba la rutina diaria, si tenía frustración, si necesitábamos, pues, unas pautas para conducta, pues porque a lo mejor se había enfadado muchísimo por cualquier cosa. Y bueno, nos ayudaron a estructurarle el día a día, pues ponerle con pictogramas, ponérselo todo muy bonito, ¿no? En el caso de mi hijo, los pictogramas no los necesita, ¿no? Con dibujos o explicándoselo, anticipándole las cosas, le basta. Pero sí que es verdad que al ser aprendices visuales, si tú le dibujas las escenas, es mucho más fácil. Entonces, bueno, pues seguían una rutina, ¿no? Tú le estableces un horario, me levanto a tal hora, me visto, desayuno, y le haces en esos momentos un horario, pues, similar al escolar, ¿no? Pero similar a la escuela. Sin ponerlo en un lugar donde no tenga muchos estímulos visuales y que pueda hacer la tarea escolar, ¿no? Uh-huh. Y tiempos de ocio, buscarte la vida para encontrar actividades diferentes, para que cada día sea también diferente y más llevadero, pero con una base común, ¿no? O sea, que sea siempre el mismo horario, más o menos, para no alterarle la rutina. Uh-huh. Sales al balcón a aplaudir, que, bueno, en el caso de mi hijo le encantaba salir a aplaudir, a las 8 ya estaba allí en el balcón, que había que ir a aplaudir. Y juegas. ¿Qué pasa? Que en medio de todo esto te encuentras con que tú tienes que trabajar. Claro. Y claro, si trabajas, si teletrabajas, que, bueno, en mi caso sí teletrabajé, sabes que tienes unas horas del día en las que, bueno, tienes que estar pendiente del ordenador y de poder trabajar. Entonces generas una serie de estrategias, pues le permites que esté un poquito con la tablet, con aquel juego que le gusta muchísimo, o viendo unos dibujos que normalmente se los tendrías para premios. Bueno, vas trampeando un poco, pero difícil, muy difícil. Muy difícil porque, bueno, en ocasiones te encuentras solo, a veces no tienes ayuda, ¿no? No tienes familiares cerca, porque eso sí que se da en muchas familias. Y, bueno, es complicado, es complicado.
Y en este nuevo escenario abierto ahora mismo, donde no hay contacto social, donde estamos con mascarilla, nos ha cambiado la vida mucho en un año. Sí. ¿Ellos cómo lo asumen? Después del confinamiento, volver al colegio, volver a la cierta rutina, pero rompiendo algunos hábitos, ¿no? De quedar con la familia, de quedar con compañeros. ¿Esto cómo lo asumen?
Pues anticipándoles las situaciones. Normalmente, pues, generas, haces unas plantillas, ¿no? Con pictogramas donde les explicas, pues, hoy vamos a ir al colegio, tenemos que llevar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos constantemente porque hay un virus. O sea, se lo vas explicando de forma muy sencilla y ellos, la verdad es que han respondido muy, muy bien. La gran mayoría han respondido muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de mi hijo no se quita la mascarilla, vamos, si está en la calle no se quita mascarilla. Son las rutinas, la verdad es que son muy estrictas para ellos, ¿no? Las siguen a rajatabla. Y bien, en su caso volvió al cole y pues no le costó mucho, la verdad. Bueno, sé que hay otros casos que sí.
Claro, ¿qué es lo que más les ha costado desde tu punto de vista?
¿Qué más les ha costado? Dejar sus rutinas. Yo creo que eso es... estás acostumbrado a hacer ciertas cosas todos los días a una hora determinada y entonces es... hoy al cole, te preguntan, y claro, tienes que explicarle que no. ¿Y por qué no voy al cole? Todas las rutinas es lo que más les ha costado. El gran problema que muchos de ellos también ahora, si antes lo que querías era que socializasen, ahora los pobres, pues justamente las habilidades sociales en ellos son es uno de los puntos débiles, ¿no? Y justo intentabas que socializasen y ahora pues la socialización está como está. Y lo que sí que puede generar es que después no quieran salir a la calle, porque están a gusto, están en su lugar de confort, ¿no? Están en casa, estoy bien, estoy con mis cosas y con lo que quiero. Y yo creo que eso, bueno, pues no es en cierto modo beneficioso para ellos.
¿Y crees que hay una mayor concienciación social en ese sentido sobre la situación que vosotros como familias estáis viviendo?
Yo creo que sí, que cada día somos más conscientes de que hay una diversidad funcional, de que todos somos diferentes y que tenemos cabida, ¿no? Todos tenemos cabida en esta sociedad. Y cada día nos vamos dando más cuenta. Hay, bueno, pues algunos sectores que no, siempre te vas a encontrar con algún detractor, ¿no? Pero creo que sí que nos estamos concienciando mucho más.
¿Y cuando piensas en el futuro?
Uf, el futuro... yo me planteo el día a día, no pienso en el futuro. Me planteo el día a día. Lo que sí me asustaba cuando te dicen que, o cuando ves que tiene ciertas características, lo que te asusta es pensar, ¿y será autónomo? ¿Será autónomo el día de mañana? ¿Será capaz de ir a la compra, de hacerse su comida? Pero bueno, poco a poco te planteas solamente el día a día. Y dices, bueno, vamos poquito a poco, siempre adelante y buscando una salida. Y sí que podemos.
Pues Cristina García, de verdad, ha sido un placer. Un beso muy grande a tu niño y a todos los que forman parte de esta asociación Por Eles, TEA, de Trastorno de Espectro Autista, que celebraron su Día Mundial y que hoy queremos ese reconocimiento para todas las familias que trabajan el día a día y que están viviendo una situación complicada como todos con esta pandemia. Desde aquí nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Gracias, Cristina, y que tengas buena jornada.
Muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de darnos a conocer.
Un beso muy grande.
Muchas gracias. Venga.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Durante estos días, si nos acercamos a la Sala Valente, en la calle El Paseo, en pleno centro de la ciudad orense, vemos una exposición sobre los carnavales, algo característico en nuestra provincia de Orense. El comisario de la exposición es Francisco González y nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. Francisco González, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido la acogida a esta exposición durante esta Semana Santa?
Bueno, la verdad que hay que decir, las semanas antes, las anteriores, llevamos, inauguramos el día 17, y la verdad que es espléndida, ¿no? En estos momentos ya han sido 4.500 las personas que han pasado por la sala, ¿eh? Y muchas de ellas no una vez, sino incluso una más de una vez, ¿no? Y bueno, ya te digo, a pesar de la pandemia, porque tenemos grupos reducidos, y bueno, y lo sé que sobre todo por las tardes se forman colas en la entrada.
Claro, elementalmente por lo que decías, por la pandemia, algunos tienen que esperar a que salgan los que están viendo y disfrutando de esta exposición de carnavales. ¿Qué es lo que se puede ver en su interior? Si nos adentramos en ella, ¿qué podemos ver sobre algo tan característico en la provincia de Orense como es el entroido?
Bueno, lo que primero llama la atención es la diversidad, ¿no? Ten en cuenta que tenemos 39 concellos de la provincia, empezamos con 58 localidades y estamos hoy en las 63, y ahí pues la gente puede ver, aparte ya de los tradicionales entroidos que todo el mundo conoce, aquellos otros entroidos de localidades muy pequeñitas, que aún hoy tienen vida. Estamos hablando de a lo mejor de que solo tiene un día de carnaval ese día, esa semana, o tienen los tres días, típicos los tres días, ¿no? Y que se reúne la gente del pueblo alrededor de ellos.
Tenéis las máscaras, tenéis objetos característicos de carnaval y también incluso fotografías de la época, ¿no? Para ver la tradición y para ver la relevancia que ha tenido el mundo del carnaval a lo largo de la historia en la provincia de Orense.
Sí, así es. Y también tenemos algunas, sobre todo carautas, caretas de antiguas, ¿no? Es decir, tenemos dos caretas de peliqueros antiguas, una careta de cigarrón de espiño de Imbra, que es la que los visitantes se encuentran a la entrada, y tenemos, por ejemplo, la foto más antigua, son dos fotos de Laza del año 1910, ¿no? Y desde ahí pues vamos recorriendo, incluso tenemos alguna foto antiguas del año 1940-50 del entroido que se celebra en Orense. Bueno, que no era un entroido porque en aquel momento estaba prohibido, pero vemos como Vicente Risco y algunos otros gente de la cultura del momento estaba paseando en una carroza fúnebre.
¿Qué es lo que crees que más sorprende a los que se acercan hasta la exposición?
Primeramente el colorido, la diversidad, y luego, pues como te digo, esos trajes hechos con lo que había en aquel momento, colchas, plantas y estas cosas, ¿no?
Bueno, es una de las exposiciones que nos habla de la tradición, de la etnografía. No faltan las pantallas, los cigarrones, los peliqueiros. Pero ¿cuáles son los entroidos más llamativos, ¿no?, que se pueden considerar joyas dentro de esta exposición que está en la Sala Valente, Francisco?
Bueno, es que, mira, destacar uno en sí es difícil, porque todo tiene su historia, todo tiene su aquel, ¿no? Es decir, como yo te diría, pues mira, es decir, aparte de, ya te dije, de los de Laza, Silzo o Berín, sobre todo, ¿no? Están llamando mucho la atención, pues mira, las dos figuras de animales que existen, los osos, como el oso de Busan o el oso de Sande, o esas figuras que están recuperando, que son auténticas artesanías, como son las de la Veiga, ¿no? O también tenemos un par de trajes, uno hecho con hojas de maíz, de los osos, ¿no? Ya te digo, un poquito, ya te digo, sería la diversidad, porque estás recorriendo la provincia, empiezas por el sureste del Sano, por la zona de Asironda, Berín, etcétera, que ahí tienes toda la zona de peliqueros, cigarrones, luego pasas a la zona de la alta montaña, que son todos los boteiros, luego vas a las máscaras de la zona de Manzanera, y luego ya entras otra vez a la zona de los celos del Oriente del Sano.
Decías que proceden de 39 ayuntamientos. ¿Cómo habéis recopilado todos estos trajes y estos objetos característicos del entroido?
Pues mira, este es un trabajo de un grupo de amigos de muchos años. Llevamos pues casi 10 años recorriendo la provincia, y bueno, ya no solo en la época de entroido, que es la más difícil, y tenemos la época de entroido 3 o 4 días, y luego también del boca a boca. Yo te puedo poner un ejemplo de que yo mismo y mucha gente desconocíamos uno de los entroidos, y ya una vez montado la exposición, pues incorporamos una nueva localidad, unos danzantes de Río Caldo, ¿no? Es decir, la gente ya te digo, se va acercando, incluso ayer tenemos una fotógrafa en sala que reside en Vigo, que expuso Carmen, que expuso en el año 95 una exposición de fotos en el Museo Arqueológico y que nos las va a ceder de forma permanente para este grupo, ¿no? La gente, una vez que llega a la exposición, pues ve, yo tengo esto en casa, yo vi esto, yo vi aquello, ¿eh? Puedo exponerla, pues yo lo facilito, ¿entiendes? Y esto la gente, pues, aprecia ahora lo que tiene en casa.
¿Hasta cuándo se puede visitar esta exposición en la Sala Valente?
Bueno, tenemos todo el mes de abril, y estamos incluso ya estudiando la posibilidad de ampliarla al mes de mayo, ¿no? Bueno, pues ten en cuenta que estas son piezas muy valiosas, ya no solo el valor material, porque aquí hay piezas a lo mejor de 3.000, 4.000 euros, sino también es el valor sentimental de muchas piezas, ¿no? La última pieza que nos llegó fue el sábado, una pieza, una careta, solo la careta de un peliqueiro de Laza del abuelo de esta persona, ¿no? De la primera careta que tuvo su abuelo.
Pues fíjense ustedes, pues es la exposición sobre el carnaval que tiene lugar en la Sala Valente, que se puede visitar durante este mes y se intenta ampliar hasta el mes de mayo. Y el comisario de la exposición es Francisco González, que nos acompaña en estos momentos en la cadena COPE. Francisco González, muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la
Comunidad. No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas. Como
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En la 1:52, bueno, pues empieza esta tarde la nueva vacunación masiva. Tras la última remesa de vacunas que llegó a Galicia, recordemos que hoy y mañana ourensanos entre 60 y 65 años...
A mí no me han llamado todavía, AstraZeneca. Juan.
¿Todavía no te han llamado?
No.
Bueno, pues a través de...
Me hace ilusión, porque a lo mejor creen que soy más joven, claro. Pero no creo que vaya por ahí la cosa. Pero me haría ilusión, ¿no?
Que te llamaran, claro que sí. Como
no, que no, dice, no, es que no tienes ni 60, fenomenal.
Ah,
fenomenal,
claro.
Qué joven me
pero
encuentro.
No lo pareces, Amelia, no pareces.
¿Verdad que no?
No
sí,
cuentes
sí,
la edad, no lo pareces.
No, pero bueno, eso. Es como cuando dices, me voy a comprar un pantalón, ¿qué talla? Pues la 42. No, pues me sirve la 38. ¡Ay, qué maravilla!
Qué
talla grande. Talla muy grande, no me lo digas, no me lo digas, me queda fenomenal.
No debería decirlo. Una buena dependienta no debería decir eso. Pues hoy y mañana para ourensanos entre 60 y 65 años, a partir del jueves para entre 75 y 79 años, desde el jueves al domingo, recordemos que es en Expo Ourense, en el Hospital de Verín y en el Hospital de Valdeorras. Que hoy tenemos una buena noticia porque descendieron los casos activos y los ingresos hospitalarios. 141 personas infectadas por COVID-19, 5 casos menos que ayer. Hay 19 personas hospitalizadas por COVID-19, 3 menos que ayer. Eso sí, hay 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Y hoy también, pues la noticia pasa por la comparecencia del alcalde de Orense. Digo, porque aparece muy pocas veces en el salón de plenos para abordar temas de actualidad. Y como veo, ha hablado de muchas cosas, entre ellas de los presupuestos, que este año no habrá presupuestos.
No. Que va a negociar ahora con la oposición. Para el próximo año. Y que si no, que se somete a moción de confianza. Y además está, me diría, más chulo que un 8. Dice, si no se ponen de acuerdo para presentar moción de censura, ni presentan nada. O sea, él sigue ahí convencido de que vamos a terminar la legislatura con él.
Uh-huh.
Sí,
Y está tranquilo. Bueno, solo hay que ver de nuevo el PSOE en las últimas 24 horas calificando de tomadura de pelo que los concejales del Partido Popular quieran tener sueldo. Los populares dicen que los socialistas sí tienen ediles con salarios porque los sueldos se llevan al pleno del próximo viernes. Y siguen los encontronazos, los rifis y rafes entre Partido Popular y Partido Socialista. Y Jácome, bueno, pues lo ve con tranquilidad. Claro, con tranquilidad la situación al ver que Partido Popular y Partido Socialista cada poco se tienen un encontronazo como este. Bueno, pues después nos resumes todo lo que nos ha dicho el alcalde de Orense, que después de las críticas a su gestión cultural, pues ahora se saca de la manga un cheque cultural.
Pues sí. Queremos que cobremos todos un cheque cultural para gastárnoslo en la actividad cultural que queramos, pero que desde el ayuntamiento no se quiere subvencionar ninguna actividad cultural. Dice que no, dice que si no se subvenciona, como luego me gustaría decirlo de verdad, porque me hizo gracia la expresión que tuvo él, ¿no? Dice, si la sanidad no se subvenciona el tema de la boca, los problemas dentales, no voy a subvencionar yo las cuestiones culturales.
Así pues que seguimos con muy buen tiempo. Hoy llegaremos a los 25 grados en la provincia de Orense. Seguimos con más historias en la cadena COPE.